Radio Priego, Cadena COPE.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues continuamos nosotros en Mediodía aquí en Radio Priego Cadena COPE. Lo hacemos como siempre con nuestro espacio interior que llega puntual, como cada jueves. Sara Basso, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Laura. Gracias.
Bueno, pues comenzamos. Sí, la semana pasada hablábamos del humor, de la risa. Claro. Esta semana cambiamos pues radicalmente al otro extremo, ¿no? Al llanto, ¿no? A los beneficios que en este caso tiene llorar, ¿no? Que en muchos casos pues nos desahoga, nos proporciona esa vía de escape ante una circunstancia, bueno, pues triste, preocupante o que nos estresa, ¿no?
Sí, es cierto. En cualquier caso diría que la risa no es lo contrario, digamos, a la tristeza, sino es la risa es como cuando le das la vuelta a una moneda y te encuentras con la tristeza. La risa es lo que es, digamos, es el reverso de la tristeza. Es la tristeza al revés, ¿cierto? O sea que siempre que hay risa, hay mucha risa, de pronto aparecen las lágrimas.
¿No? También.
Me explico un poco. Sí. A ver si me explico por qué. Las lágrimas en realidad son una forma de expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos más profundos. De algún modo, cuando el corazón se desborda, rompemos a llorar y todo lo que desborda el corazón trae lágrimas. Si es la alegría, imagínate, ¿verdad? Hay mucha gente, todo el mundo, ¿verdad? Cuando llega, empieza a experimentar una alegría intensa, inmediatamente acuden las lágrimas, como la tristeza. De allí un poco lo que te dije antes, que la risa es la tristeza al revés. Pero desde la alegría podemos llegar a llorar, desde la tristeza también, las rupturas. Es una forma como de materializar esos sentimientos que no tienen forma. Los sentimientos no se tocan, no respiran, no se ven, ¿cierto? Entonces se pueden expresar a través de esas lágrimas. Es un misterio. Es un misterio que hay muchos estudios hechos en torno al por qué lloramos, por qué reímos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir desgranando un poco a ver si llegamos a alguna conclusión, ¿te parece?
Perfecto.
Porque esto es un tema muy curioso. Lo que ocurre es que las lágrimas, por desgracia, tienen mala prensa. Por ejemplo, llorar delante de los demás. Imagínate una persona llorando. ¿Y qué produce? Inmediatamente produce incomodidad en los demás. Es curioso. Y dificulta además la reacción empática que podemos tener con los demás. Como que parece que las lágrimas no son plausibles socialmente. No tienen buena prensa. Y es curioso, pero ¿por qué? ¿Por qué cuando uno llora de repente fomenta esa incomodidad en los demás? Hablamos de un adulto, cuando es un niño es otra cosa, ¿cierto? Pero en los adultos es curioso, cuando uno se pone a llorar y tal, y lo encuentra llorando en cualquier lugar, inmediatamente la gente se incomoda, se siente un poco como con ganas de salir corriendo. Vamos a hablar claro. ¿Y por qué razón? Porque cuando alguien llora, las lágrimas que no hemos llorado nosotros empiezan a resonar en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nos recuerda que hay muchas lágrimas dentro de nosotros, mucho dolor dentro de nosotros y que no queremos sentir. De allí que cuando alguien llora nos incomoda. Es una de las explicaciones, en mi opinión, más cercanas al por qué nos incomodan los demás cuando lloran. ¿Por qué? Porque no hemos llorado bien, no hemos llorado bien nuestros duelos, nuestras penas, no las hemos llorado bien. ¿Y por qué razón? Sencillamente porque de niños nos han enseñado a reprimir el llanto. Imagínate, supongo que todo el mundo esto ya lo sabemos todos, cuando un niño se pone a llorar, los padres, ¿qué hacen? Van corriendo a buscar, a consolarlo. A que se calle ya, el niño este me está volviendo loco, yo no lo soporto. A ver cómo podemos sobornarlo, venga, dale un muñeco, dale una chuche, dale lo que sea para que se calle ya de una vez. Yo recuerdo una vez, me dijo un señor que llegaba tarde del trabajo y que llegaba muy cansado, pero su hijo, recién nacido, no dejaba de llorar y no podía conciliar el sueño, no podía descansar. Dijo que un día llegó un poco cruzado, como dicen, un poco serio. Dice que se fue a... cogió al niño de su cunita. El niño estaba llorando y no podía dormir, así que se fue a su cunita. Dice que lo cogió, lo zarandeó de tal manera y le dijo, cállate que te mato. Y muy orgulloso el padre me contaba de que desde ese momento el niño no volvió a llorar. Terrible. Uh-huh. Es terrible.
Sí, porque
sí. Claro que...
Sí, sí, Sara, sigue.
Sí, ya. Digamos que el niño naturalmente, si llora es porque quiere algo. Uh-huh. Está claro. Llora porque no puede expresar lo que realmente quiere decir. No tiene la habilidad del lenguaje. Todavía, especialmente cuando hablamos de niños recién nacidos hasta los 2 o 3 años, no saben expresar verbalmente lo que sienten. Quizá puede que el niño llore porque esté asustado, quién sabe, o porque se siente solo y lo que quiere es, pues eso, demandas, está demandando la atención de sus papás. Pero si los padres no quieren oír al niño porque les molesta, entonces intentan acallar al niño, calmar al niño, sobornar al niño, de cualquier manera para que se calle. El niño puede que finalmente se calle, pero la razón de su llanto sigue allí contenida, no se ha resuelto. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, sí.
Y naturalmente, y ese llanto reprimido, que hemos aprendido desde niños a reprimirlos, esos llantos relacionados con la tristeza, con la soledad, con la frustración, se llega a aprender, a reprimir esas emociones. Finalmente, ¿qué ocurre, Laura? Ocurre que esas emociones que hemos reprimido se convierten como una especie de tumor, un quiste enraizado en nuestro inconsciente, que afecta finalmente nuestra estabilidad emocional, la autoestima, la forma de afrontar los conflictos, claro, porque si yo no sé cómo manejar esas emociones, finalmente pues se convierten en un lastre, en una especie de impedimento, que no voy a poder franquear las emociones negativas, darles una vía de escape. ¿Por qué? Porque he aprendido a reprimirlas, ¿verdad? Ya no está en mi aprendizaje hacer algo contrario con ellas, sino reprimirlas. Y eso, pues, finalmente se va a reflejar en nuestra biología, en nuestra psicología, en una forma como de... biológicamente se sabe que las emociones reprimidas afectan al sistema inmune, lo que conlleva diferentes desórdenes psicosomáticos que demuestran muchos estudios como de personas con alexitimia. La alexitimia es un trastorno debido precisamente a un trauma emocional que imposibilita expresar lo que sentimos e incluso detectarlas, darles un nombre, fíjate hasta dónde llegamos. Uh-huh. terrible. Así que las emociones, o sea, llorar es sano. O si el niño le duele la cabecita o le duele la barriguita o lo que fuera, ¿verdad? Está bien llevarlo al médico, ¿cierto? Está llorando porque tiene un dolor. Pero no hay que decirle que no llore, que llore, que déjelo llorar, que se exprese hasta que él se sienta a gusto llorando. Verás, y esto pues ha pasado a formar parte de nuestra forma de afrontar las emociones, y nuestro sistema de afrontamiento es la represión directamente. Vamos a reprimir esto, que no queremos saber nada de esto, es terrible. Y naturalmente, y eso conlleva, eso tiene un precio que vamos a tener que pagar tarde o temprano, que las emociones no perdonan, siempre toman la revancha, siempre. Y sabemos, si tuviéramos que hacer un pequeño recorrido por la historia, que siempre viene bien, ¿cierto? Como ocurre, por ejemplo, el ¿cómo se llama? El duelo en la cultura judía, en la cultura de los años de Jesús, de la época de Jesús, ¿cierto? Cuando alguien fallecía, pues sabes cómo se afrontaba el duelo. Los judíos tenían una práctica súper eficaz, a mí me fascina, ¿no? Y lo que hacían esta gente era vestirse con ropa de saco, fíjate tú, ropa de saco, que es muy incómodo, llevar ropa de saco, y se echaban tierra al pelo. Eso ya yo creo que lo habremos visto muchas veces en muchas películas históricas de Jesús, como por ejemplo los judíos se echaban tierra al pelo cuando tenían una desgracia, cuando tenían que pasar por un duelo, etcétera. ¿Y por qué razón? Porque de esa manera estarán tan incómodos que no podrán conciliar el sueño. Y el propósito es llorar día y noche durante 72 horas, 3 días seguidos.
Madre mía.
Hay que llorar, claro, hay que llorar ese duelo para echar todo fuera, todo ese dolor fuera, para drenar esas emociones de dolor y para que luego, después de los 3 días, pues, volver a la vida cotidiana, volver a su vida normal. Porque es necesario llorar, es necesario, es que no es... No es algo malo, al contrario, beneficia nuestra salud. Llorar, pero llorar de verdad. Hay quien lo hace en silencio, en su casa, y está bien que lo haga, porque, pues, como te decía antes, socialmente parece como que no está bien visto que llores, y sobre todo si eres un adulto llorando en una esquina, en una calle, o en un bar, o en una terraza, ¿verdad? También hay otras referencias respecto al llanto incluso aquí en España, hasta mediados del siglo pasado, las mujeres, había mujeres que lloraban en los duelos, las plañideras. Eran muy habituales aquí en España. De algún modo, pues, ofrecían esas lágrimas a cambio de dinero, ¿verdad? ¿Y para qué? Para fomentar el llanto, disculpo la garganta, para fomentar el llanto en los que padecen la pérdida de su ser querido en un duelo, y de esa manera las personas como que se alivian, se quitan como una carga tremenda, porque la separación duele. Llorar por un ser querido que ha partido produce mucho dolor, por tanto hay que llorarlo, pero bien llorado, no hay que dejar nada dentro. Sabemos que los que, por ejemplo, reprimen ese llanto y no aceptan el hecho de la pérdida, de la ruptura, cualquier pérdida que hayamos tenido, no solo a nivel, digamos, de seres queridos que han fallecido, sino también pérdidas económicas, etc. Pues esa gente que recurre a una estrategia de represión, que incluso de negación, la negación también, como que niego el hecho de que esto haya pasado, es son estrategias defensivas terriblemente patológicas que finalmente acaban destrozando nuestro sistema, destrozando nuestra existencia, y acabamos cayendo en una depresión profunda. Y claro, pues son estrategias terriblemente destructivas que no funcionan. Y la mejor manera, como decía antes, de afrontar un duelo, un dolor, una ruptura, lo que fuera, pues es llorando, aceptando el hecho de que la muerte existe, la separación existe, las rupturas existen, ¿verdad? Existen esas rupturas emocionales, o de repente llevas 20 años o 40 conviviendo con una persona y de repente esta persona dice, se acabó, me voy con otra. Yo recuerdo el caso de una señora que vino a verme y estaba repleta de odio, literalmente. Decía, lo odio tanto, lo odio, que le deseo lo peor. Ojalá se muera, decía. Porque, claro, no ha aceptado el hecho de que su marido se haya ido con una mujer más joven. ¿Sí? Lo que ocurre siempre, ¿verdad? Entonces, las lágrimas pues son sanas, son buenas, es bueno llorar profundamente. Como decía antes, la tradición, cristiana, incluso aquí en España, como decíamos, con respecto a las plañideras, esta tradición nos llega del antiguo Egipto. Imagínate, o sea que no es propio de la cultura cristiana, como decía antes, no lo es, sino que nos llega ya de antaño, cuando las mujeres se les pagaba para ir a llorar en el rito funerario o en el entierro de los difuntos. Y bueno, y bueno, seguimos un poco hablando de que nuestra civilización, por último, y vuelvo a insistir, ha hecho que, especialmente a los hombres, ha hecho que nos sintamos avergonzados de nuestras lágrimas. Porque claro, imagínate también, curioso, porque esto está también enmarcado en la investigación, dentro de la investigación de la psicología social, ¿cierto? Y parece que, por ejemplo, a los hombres, pues como que nos dicen que los hombres no deben llorar, deben ser fuertes, deben ser rudos, deben ser fríos, tienen que ir a la guerra, tienen que luchar, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí.
Y he visto a mucha gente, no sé, yo creo que todo el mundo lo habrá visto, a mucha gente que se disculpa cuando se pone a llorar, ¿no? ¿Cierto?
Sí, sí, sí.
Yo me quedo flipado, como dicen. ¿Esto qué es? ¿Pero por qué se sienten tan culpables? ¿Por qué? Porque primero, si es hombre, claro, hablo de los hombres, pero a las mujeres se les permite llorar, ¿eh? A las mujeres se les permite llorar. Y además, parece ser que a fuerza de reprimir, también de reprimirse sobre sí misma, de replegarse sobre sí misma, especialmente en una cultura machista, la mujer ha aprendido a llorar para manipular a los hombres. Es una de las razones, porque no tiene otro recurso para defenderse y tiene que recurrir a las lágrimas. Aunque también existen estudios que afirman que las lágrimas tienen más relación con las hormonas femeninas que las masculinas. Por tanto, es algo biológico en la mujer. A la mujer se le permite llorar, se le permite quedarse en casa y no ir a la guerra, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque se han considerado siempre como el género más débil. Y no es verdad, naturalmente que no lo es. Yo no estoy de acuerdo con eso. En cualquier caso, como decía antes, ¿verdad?, que a los hombres no se les permite llorar y se sienten avergonzados porque socialmente hablando, dices, si soy un hombre y estoy llorando, pero ¿qué estoy haciendo? Esto no puede ser. Le han dicho siempre que los hombres no lloran, se lo han dicho de niños, se lo han dicho cuando eran adolescentes, en la adolescencia, se lo han dicho cuando ya han crecido y han madurado, que los hombres no lloran, no lloran. Y como que cuando un hombre llora resulta como algo más femenino, más infantil, ¿verdad? Y como que no cumple con ese prototipo masculino. Por tanto, eso produce mucha inseguridad. Porque si yo soy un hombre y estoy llorando, pues yo, pues como que puede que no tenga de alguna manera la misma la sensación de pertenecer a un grupo de hombres, de iguales, pues como que se quiebra un poco, ¿verdad? Incluso el miedo a que otros empiecen a dudar de mi propia inclinación sexual. Es cierto, esto se ha visto en la psicología social, es cierto. Bueno, se han visto muchas cosas, pero entre las más destacadas con respecto al tema que nos ocupa. Y por tanto reprimimos esas lágrimas matando algo tan hermoso que está creciendo, como el llorar, llorar. Y como quien dijo, hay alguien que dijo que si no lloro profundamente, tampoco puedo reír profundamente. Cierto, hay una relación muy estrecha. Por ejemplo, si yo me río, esto también es que vivimos una cultura de locos. Cuando uno se ríe, imagínate que estás riendo abierta y profundamente y vas por la calle o le recuerdas algo porque te ha pasado algo bonito y te vas a reír profundamente. La gente pensará que estás loco primero. Y si no lloras bien, tampoco puedes estar equilibrado, puedes estar sano. Así que imagínate en el lío en el que estamos metidos, Laura.
Pues sí, la verdad es que sí. Pensándolo así, sí.
Estamos en un lío, un verdadero lío. Por último, yo creo que hay que llorar. Es una necesidad biológica. Si no lo quieres hacer delante del mundo, de todo el mundo, delante de la gente, pues vete a tu cuarto, enciérrate. Y te pones a llorar y a llorar, a llorar, a llorar, hasta que te quedes nuevo.
Sobre todo por esa sensación posterior de desahogo, ¿no? De aunque el problema o lo que te preocupa siga ahí, pero te da otra perspectiva diferente, ¿no?
Eso, cambia la perspectiva, te desahogas y es como pasar un hierro incandescente por un baño de agua fría. Eso es lo que ocurre cuando lloras. Te liberas, no es que te liberes del todo, ¿no? Pero una gran parte de esas emociones se libera y te quedas relativamente mejor, mucho más fresco, mucho más liviano, mucho más nuevo. Y esa es la razón. ¿Por qué? Porque si yo negativizo mis emociones negativas, si las negativizo, se vuelven patológicas, si las rechazo, las reprimo, las niego, finalmente, como decía antes, se convierten en la fuente de un trastorno psicosomático. ¿Por qué? Porque esas emociones están ahí resonando dentro de nosotros, latiendo a un nivel inconsciente, aunque no lo sepamos, pero están allí causando un daño enorme. Es como si tú, por ejemplo, te levantas una mañana y descubres que en tu calle hay obras, hay los taladros estos industriales y unos ruidos terribles, te sientes incómoda, sientes una irritabilidad, una incomodidad, ¿cierto? El caso es que si esas obras continúan allí durante días, incluso semanas, finalmente siguen allí, pero no les prestas atención, como si no las tuvieran, ¿cierto? Lo que se conoce como habituación. Bueno, pues el hecho de que no les prestes atención, como si no las oyeras, etcétera, eso no significa que no te estén dañando. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Y eso es lo que ocurre con las emociones, aunque estuvieran allí, pero están allí latiendo a un nivel muy silencioso, subterráneo, pero que nos están causando un dolor. Entonces, en la práctica de la meditación, yo he trabajado con la hipnosis en estos temas y he llevado a una persona a un estado de trance profundo, ha conectado con sus emociones, las ha llorado, Eso es lo que se conoce como catarsis, y generalmente el sistema se restaura, la persona vuelve a su estabilidad emocional, debido simplemente a esa catarsis que se produce con las lágrimas. Son muy saludables y son muy poderosas. En la meditación también hay algunas meditaciones para llorar bien, y se basan un poco en la tradición mística de la India, que es la que más a mí me gusta. Me gusta mucho porque realmente funciona. Y es usar un mantra. Un mantra es un fonema místico que se puede repetir varias veces. Y es el mantra IAM, IAM, ¿verdad? Y este mantra, repetirlo de una manera determinada, produce esa descarga afectiva y la persona se pone a llorar. Y si te parece bien, Laura,
sí,
vamos a hacer esa meditación todos juntos.
Venga.
Yo voy a repetir el mantra para que la gente lo oiga, lo sienta y observará cómo algo, ese dolor emocional, esas lágrimas que no ha llorado bien, pues empiezan a resonar y empiezan a moverse y empiezan a drenarse. Y está bien que llore bien, que hay que llorar. Hay que llorar bien, ¿cierto? Bueno, pues cuando tú quieras...
Cuando quieras,
Laura, bueno, pues pones una música de fondo. Y
sí.
Yo voy a empezar a dirigir esta meditación, ¿ok?
Venga.
Bien, pues ahora todo el mundo se sienta cómodamente en una silla, en el sofá, en la cama, esté donde esté. El caso es que ponerse cómodo, muy cómodo, hay que ir aflojando nuestra corporalidad, empezando por las masas, por las masas musculares más grandes, por ejemplo, los brazos, las piernas, o los muslos, mejor dicho. Y vamos a ir dejando que esta sensación de relajamiento, de flojedad, se vaya extendiendo, generalizando por todo el cuerpo, de modo que todo el cuerpo se vuelve laxo, flojo, muy flojo. Y lo noto esta flojedad, esta laxitud. Y ahora vamos a llevar la atención de la mente a nuestro corazón. Vamos a centrarnos en nuestro corazón y vais a repetir conmigo este mantra para producir ese llanto y liberarnos de todo lo que hay, de ese llanto reprimido, escondido, que no hemos llorado bien. Voy a empezar a cantar y quiero que todo el mundo cante al unísono conmigo. La primera vez lo escucháis y la segunda seguimos juntos con el mantra.
Pues muchísimas gracias, Sara. Apuntamos tus recomendaciones y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Laura. Un saludo.
Un saludo.
Radio Priego, Cadena Cope.